Claro que sí, son para gozarlas estas Navidades, pero ¿por qué las tenemos que gozar siempre con licor? Esa es la gran pregunta cuando uno escucha no solo esta, sino tantas y tantas y tantas canciones que suenan por esta época del año. Bienvenidos a En Familia, Alianza Caracol Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No queremos amargarles las fiestas, por supuesto que no. Solamente queremos convocarlos a la reflexión acerca del consumo responsable de alcohol por parte de los adultos y el ningún, cero, absolutamente nada para los adolescentes, para los jóvenes. Incluso la evidencia científica dice que por debajo de los 21 años nadie debería consumir licor porque el cerebro no está preparado para recibirlo. Para hablar de este tema nos acompaña hoy, en nombre de nuestro aliado estratégico, el ICBF, Carolina Pineda, que es la referente de prevención de consumo de sustancias psicoactivas del Instituto. Carolina, ¿de verdad estas canciones inducen siempre como a eso, como que tenemos que asociar la fiesta con el alcohol?
Hola Judith, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, incluso es que mira, hasta los propios villancicos, escuchamos beben y beben y vuelven a beber.
Pero al menos esos beben agua, porque son los peces, agua salada.
Sí, pero
sí es cierto.
Siempre las fiestas en nuestro país y creo que en el mundo entero se relacionan con el consumo de alcohol muy estrechamente.
Yo quiero invitarla, Carolina, a usted y a todos nuestros oyentes a que iniciemos este programa con una historia de vida. Dorotea, la vamos a llamar, aceptó contarnos su historia de cómo desde los 7 años de edad, incluso antes, comenzó a ingerir alcohol y lo que ha sido el caos de su vida por esa circunstancia. Empecemos la historia, ¿cómo fue ese abordaje, esa primera aproximación, Dorotea, al alcohol? Dorotea, bienvenida en familia. ¿Cómo fue esa primera experiencia, ese primer acercamiento al alcohol y a otras sustancias?
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Fue a los 6 años, en una Navidad, me tomé unos vinos queriendo invitar a mi familia porque se veían muy felices cuando tomaban.
¿Y qué dijeron tus papás?
No me dijeron absolutamente nada. Yo de los vinos que me tomé me quedé dormida, de lo que creo es que porque ellos asumieron que yo estaba cansada y simplemente me quedé dormida. De hecho, yo creo que fue el descuido de mis papás, ni se dieron cuenta que eso me pasó.
Bueno, nos contabas cuando hicimos el contacto que estando muy pequeña tu papá te llevó a un sitio para consumir yajé.
Bueno, la primera vez que mi papá me llevó a tomar yajé fue a los 7 años. Me sentía bastante confundida, me sentía angustiada, me daba mucho miedo. Pero pues lo hacía porque pues mi papá obviamente pues me llevaba. Y pues como él me decía que eso estaba bien, yo creía que eso estaba bien. Pero en el fondo me sentía... me confundía y angustiada.
Vamos ahora, Dorotea, a hablar un poco de la llegada a la adolescencia.
Cuando yo tenía 16 años, iba a tomar, era como con mis amigos, y tenía una característica muy específica de que era muy tolerante al alcohol. Yo me podía tomar 8 aguardientes y estaba perfecta. Entonces, como aguantaba tanto, pues tomaba mucho, hasta que prácticamente me quitaban la botella o me dejaban en mi casa sin trago y así era como quedaba, pero mi curva de tolerancia era muy, muy alta. Luego, acompañado pues con el consumo de yajé y otras sustancias alucinógenas, ese consumo de alcoholismo empezó a cambiar porque el yajé tiene una propiedad en las personas que no somos indígenas que puede hacer a las personas más intolerantes frente al alcohol. Lo que me llevó finalmente a que con un poquito de alcohol que yo tomara, me emborrachaba muy, muy fácil. Entonces, actualmente tengo diagnosticado una intolerancia muy alta frente al alcohol debido a ese consumo crónico de sustancias alucinógenas, incluyendo el alcohol, por 7 años.
¿Cuando te emborrachabas, tenías alguna motivación para consumir alcohol?
Pues yo creía que consumiendo iba a solucionar los problemas que había en mi familia, iba a tener ideas brillantes, pues que me iban a poder ser una profesional exitosa. Cuando tomaba yajé me sentía protegida, poderosa, como si no tuviera miedo. Y lo que sucedía en realidad era todo lo contrario. Están aumentando los problemas, disminuía el amor propio, aumentaba más el miedo, disminuyó mi nivel académico, ahorraba plata para el consumo. dejé de frecuentar a mis amigos, a muchos familiares. Pensaba que yo estaba muy bien, que los demás estaban muy mal. Ese síntoma de refugiarme en las sustancias para salirme de la realidad era debido a toda esa personalidad disfuncional, egocéntrica que se había creado en mi familia disfuncional.
¿Por qué hablas de tu familia como una familia disfuncional?
Mi familia cumple todas las características de familia disfuncional. Mi papá es drogadicto y alcohólico. Mi mamá es adicta a las relaciones afectivas. Tanto mi papá como mi mamá son codependientes. En el hogar disfuncional en el que crecí, no se satisfacieron mis necesidades de atención y afecto de una manera sana. En mi familia habían conductas compulsivas progresivas por algunas actividades, como por ejemplo trabajar, conductas compulsivas para limpiar, para gastar. Habían muchas peleas entre mis papás, maltrato físico entre ellos y hacia los hijos, hacia mi hermano y hacia mí. Cuando yo era niña, un tío abusó sexualmente de mí y mi mamá no me defendió, mi abuela no me creyó. Había como una invalidez frente a lo que los niños expresaban, a los sentimientos que tenían. Mis papás, bajo los estados de alcoholismo o de drogadicción, tenían relaciones sexuales frente a mí. Yo de niña no me quería levantar de la cama de la tristeza que sentía. Y mis papás no se daban cuenta que estaba sufriendo depresión. No tenían la capacidad de ver que yo estaba teniendo un problema. Después de un abuso sexual que yo viví en esa comunidad de Ajecera, yo entré en un periodo de abstención. Toda mi ansiedad pues la descargué en el trabajo, trabajaba demasiado. Y finalmente a mis manos llegó un folleto de una comunidad de 12 pasos que se llama Adictas Anónimas a las Relaciones Afectivas. Y en esa comunidad de 12 pasos, que maneja los mismos 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, empecé a trabajar mi historial de la niñez, qué era lo que sucedía. Pude empezar a contar pues todo lo que me pasó, todo el consumo de sustancias, el abuso del alcohol, las relaciones completamente disfuncionales. Y tenía una madrina. En los grupos de 12 pasos hay una mujer que lo acompaña a uno a dar los pasos, y esa mujer también era Alcohólicos Anónimos. Entonces ella vio en mí que también tenía un problema de consumo con las sustancias y me sugirió que fuera Alcohólicos Anónimos. Entonces cuando empecé a trabajar todo mi problema pues de esa personalidad enferma desde varias comunidades de 12 pasos, pude empezar a vislumbrar qué era realmente lo que me pasaba, de dónde venía la enfermedad que yo tenía, y empecé a describir conceptos, creencias, principios que se me han formado desde esa familia disfuncional que me estaban haciendo la vida ingobernable. Y mi vida empezó pues a cambiar completamente. Hoy soy pues una persona feliz, en paz, ya no consumo absolutamente ninguna sustancia que me saque de la realidad. Siento respeto hacia los demás y hacia mí misma. Hoy tengo una mejor relación con mis papás. Entiendo que mis papás también son adictos, que ellos también tienen que recuperarse, que mi familia pues enfermó de una enfermedad que es muy, muy grave. Es una enfermedad fatal, es progresiva. Si no se atiende en los programas de 12 pasos, me ha devuelto pues mi verdadera esencia de que soy un ser humano con todas las capacidades y las fortalezas para salir adelante.
Finalmente, Dorotea, después de vivir esta experiencia de haber perdonado a tus padres, ¿cuál sería el mensaje para los padres, madres y cuidadores que nos escuchan en este momento en familia?
Yo le digo a todos los papás y las mamás que me escuchan, es muy importante ser unas personas completamente funcionales para criar los hijos. A veces los papás creen que porque culturalmente, por ejemplo, hay personas que toman, entonces los hijos también deben tomar, que culturalmente el trago es aceptado, entonces los niños también deben tomar alcohol o consumir sustancias. Eso es un gran error. Los niños deben ser personas que en un futuro puedan enfrentarse a la realidad, a las circunstancias, sin el uso de ninguna sustancia que los saque de su realidad. por favor vean cuáles son los comportamientos que están teniendo sus hijos. Si los niños sufren, tienen malos comportamientos, es porque algo está fallando en la familia y que es importante pedir ayuda, no recurrir a actividades de consumo de sustancias para solucionar problemas de la familia. Las adicciones son un síntoma de una personalidad que está muy, muy enferma, pero que existe una solución. Y dice que sus vidas pueden cambiar y sus hogares también. Y si ustedes se proponen cambiar, primero ustedes mismos.
Dorotea, muchas gracias. Vámonos a la pausa. Y al regreso, profundizamos un poco específicamente en esa iniciación de ella con el yajé, ese irrespeto que tenemos los occidentales, como nos llaman los pueblos indígenas, frente a sus costumbres ancestrales, ese irrespeto que tenemos por una planta sagrada como el yajé. Al regreso, conversamos un poco al respecto.
Cuando me faltaba dinero y tú lo tenías, preferían la cerveza y así me lastimaría.